Radio Martí, siempre contigo.
Aquí en Radio y Televisión Martí, 10 de la mañana, 30 minutos. Estas son las noticias a esta hora. La organización Human Rights Watch exhorta a los líderes latinoamericanos a adoptar políticas de seguridad sostenibles ante un panorama preocupante de los derechos humanos en la región. José Pernalete informa.
La violencia, la opresión y la corrupción son elementos de preocupación para la organización Human Rights Watch con respecto a Latinoamérica. El estudio de 2023 dice que la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la inseguridad y la degradación ambiental son problemas crónicos que ameritan la mayor atención de los gobiernos. Expertos en libertades civiles consultados por La Voz de América evaluaron este informe.
En ese ámbito, en ese aspecto, es desolador, pero muestra absolutamente la realidad.
Blas Jesús Imbroda indica que los escenarios sostenidos en naciones donde las democracias son socavadas por los gobiernos deben generar alarma por la comunidad internacional en la violación constante.
Con respecto a Venezuela, con respecto a Cuba, con respecto a Nicaragua, desgraciadamente es más de lo mismo o peor. Es decir, son situaciones que no mejoran, que se agravan o están absolutamente enquistadas. La violación permanente de los derechos humanos persiste.
El clima de tensión es mencionado en el informe con agravantes como la persecución de la disidencia, judicialización de la protesta, cierre de medios, elecciones cuestionadas, entre otros. El informe de 712 páginas examina la vulnerabilidad de casi 100 países. Indica que al menos un tercio de la población de Latinoamérica vive en estado de pobreza, impactando mayormente a mujeres, niños y comunidades indígenas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Funcionarios estadounidenses y cubanos se reunirán en La Habana. Desde Washington, Michelle Sagué.
Un vocero del Departamento de Estado dijo en un correo electrónico a Radio y Televisión Martí que funcionarios estadounidenses y cubanos se reunirán en La Habana este mes para participar en el diálogo sobre aplicación de la ley entre Estados Unidos y Cuba. Sin embargo, no dio la fecha exacta de la reunión. El vocero dijo que este tipo de diálogo mejora la seguridad nacional de Estados Unidos a través de una mejor coordinación internacional del cumplimiento de la ley, lo que permite a Estados Unidos proteger mejor a los ciudadanos estadounidenses y llevar ante la justicia a los delincuentes transnacionales. Añadió que este diálogo no afecta el enfoque continuo de la administración en temas críticos de derechos humanos en Cuba, que siempre es fundamental para la política estadounidense. Asimismo, recordó que Estados Unidos y Cuba celebraron 4 diálogos sobre aplicación de la ley entre el 2015 y el 2018 entre funcionarios de las agencias del cumplimiento de la ley de ambos países y que estas conversaciones marcarán la primera reunión desde entonces. Estados Unidos y Cuba realizaron el primer diálogo bilateral sobre aplicación de la ley en noviembre del 2015, que se centró en una amplia gama de áreas de cooperación en la aplicación de la ley, incluidos la lucha contra el terrorismo, contra los estupefacientes, la delincuencia transnacional, la ciberdelincuencia, los viajes y el comercio seguros y los fugitivos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Lisa Mary Presley, la única hija de Elvis Presley y una cantautora dedicada al legado de su padre, murió el jueves, luego de ser hospitalizada por una emergencia médica. Tenía 54 años de edad. Los tributos anuales y las conmemoraciones de la vida y el legado del reverendo Martin Luther King Jr., que comienzan este viernes en todo el país, suelen incluir una combinación de política, fe y servicio comunitario. Se espera estimular el progreso y ayudar a los estadounidenses a personalizar la lucha en curso por la equidad y armonía racial, dijo Bernice King, hija del difunto. Después de que las marejadas y los fuertes vientos de los restos de un raro tifón causaran grandes daños a las viviendas a lo largo de la costa occidental de Alaska en septiembre, el gobierno estadounidense intervino para ayudar a los residentes, en su mayoría nativos de Alaska, a reparar los daños a la propiedad. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Hacer más intensa la experiencia visual y auditiva de la realidad virtual, agregando a ella sensaciones capaces de engañar al sentido del tacto, es una meta largamente perseguida. Ya se han alcanzado algunos logros, pero los dispositivos ópticos actuales son voluminosos y están repletos de cables, lo que dificulta emular las situaciones de la vida real en las que el tacto nos transmite sensaciones que no podríamos obtener con ningún otro sentido. Recientemente, unos investigadores han desarrollado un avanzado sistema de interfaz óptica inalámbrica con una estructura blanda y un grosor muy reducido que capta información sensorial sobre el usuario para ofrecerle una experiencia táctil lo bastante vívida. El nuevo sistema, denominado WeTac, se limita por ahora a las manos. No resulta aparatoso de llevar, sino que se parece más a tener colocadas tiritas en las palmas de las manos. WeTac tiene aplicaciones potenciales en videojuegos, entrenamiento deportivo o para desarrollar otras habilidades, ciertas actividades sociales y control de robots mediante telepresencia. La telepresencia es como la realidad virtual, excepto por el hecho de que en vez de situar al usuario en un entorno ficticio, lo sitúa en uno real, con un robot androide representándole en ese entorno real, en vez de darle un avatar sin existencia física real. Todo lo que hace el usuario lo hace el robot y todo lo que éste percibe lo percibe también el usuario. WeTac es una obra del equipo de Yunxin de la Universidad de la Ciudad de Hong Kong, en China.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Un grupo de investigadores de la Universidad de Tel Aviv, Israel, han conseguido desarrollar un detector de mentiras que mide los músculos de la cara y acierta el 73% de las veces. Según sus inventores, su método es mucho más preciso que otros detectores que se hayan creado antes. A través de su descubrimiento, el equipo de la Universidad Israelí asegura que pueden descubrir si alguien está mintiendo con electrodos. Con ellos pueden monitorizar y medir la actividad de los músculos y nervios. Los detectores de mentiras existentes son tan poco fiables que sus resultados no son admisibles como prueba en los tribunales, porque casi cualquiera puede aprender a controlar su pulso y engañar así a la máquina. Frente a los métodos que se basan en el pulso, el grupo israelí prefirió recurrir a los músculos faciales, que involuntariamente movemos cuando no decimos la verdad. El estudio se basa en la suposición de que los músculos faciales se contorsionan cuando mentimos y que hasta ahora ningún electrodo ha sido lo suficientemente sensible como para medir esas contorsiones. Según el estudio, publicado en la revista Brain and Behavior, el sistema de la Universidad de Tel Aviv utiliza técnicas de inteligencia artificial para detectar mentiras con base en las señales de electromiografía que llegan con los electrodos. Para lograr este resultado del 73% de efectividad, los investigadores pusieron los electrodos cerca de los músculos de la parte de la mejilla próxima a los labios y en las cejas de los participantes. Estos se juntaron en parejas y por unos cascos les hicieron llegar palabras simples y les pidieron mentir sobre lo que oían. En la prueba, los voluntarios del estudio fueron incapaces de detectar las mentiras, pero la tecnología sí lo logró, con un porcentaje que hasta ahora había sido inalcanzable con otros detectores de mentiras. En robótica, un tamaño mayor no necesariamente tiene que ser mejor. Por ejemplo, un enjambre de robots del tamaño de un insecto podrían buscar sobrevivientes entre los escombros de un edificio derrumbado más fácilmente que un solo robot que pese tanto como el enjambre entero. unos robotistas del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT por sus siglas en inglés, en Estados Unidos, ya crearon y probaron diminutos drones que pueden desplazarse con una agilidad y resistencia similares a las de los insectos, lo cual encaja con el objetivo citado de buscar sobrevivientes entre escombros y realizar otras misiones comparables. El problema era que los actuadores blandos que impulsan a estos microrobots requieren voltajes mucho más altos que los actuadores rígidos de tamaño similar. Estos drones blandos eran incapaces de llevar a cuestas el hardware que les permitiría volar con una autonomía suficiente. Ahora, este equipo, que incluye a Kevin Shen, pionero en la técnica, están fabricando actuadores blandos que funcionan con un 75% menos de voltaje que las versiones anteriores, a la vez que transportan un 80% más de carga útil. Estos actuadores blandos son músculos artificiales en muchos aspectos y baten lo suficientemente rápido las alas de un robot. Esta nueva técnica de fabricación produce actuadores con menos defectos, lo que prolonga notablemente la vida útil de los componentes y aumenta el rendimiento y la carga útil del robot. El microrobot rectangular, que pesa menos de la cuarta parte de una moneda de un centavo de dólar, tiene cuatro conjuntos de alas que se accionan mediante actuadores blandos. Estos actuadores similares a los músculos están hechos de capas de elastómero que se intercalan entre dos electrodos muy finos y luego se enrollan en un cilindro blando. Cuando se aplica un voltaje al actuador, los electrodos aprietan el elastómero y esa tensión mecánica se utiliza para batir las alas.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
When I'm gone.
Café Digital ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Unos robotistas han inventado un tipo de robot blando cuya consistencia es parecida a la de las golosinas conocidas como ositos de goma o gominolas, que es capaz de desplazarse sobre una superficie arrastrándose como los gusanos sin que para ello necesite una batería ni otra fuente de energía convencional. El robot logra moverse gracias a cambios de temperatura y a su ingenioso diseño. Aunque el robot no pueda avanzar tan deprisa como otros de distinto diseño, el caso es que su locomoción se lleva a cabo sin pilas, sin cableado que lo conecte al exterior y sin suministro energético externo de ningún tipo, tal como enfatiza David Gracias de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos y miembro del equipo de investigación y desarrollo. Los robots hechos de materiales rígidos son poco aptos para algunas aplicaciones, entre ellas las de tipo médico que conlleven un estrecho contacto con seres humanos. Los geles a base de agua, que tienen un tacto parecido al de las gominolas, son uno de los materiales más prometedores en el campo de la robótica blanda. Los geles, que se hinchan o encogen en función de la temperatura, pueden utilizarse para crear estructuras que se muevan siguiendo un patrón inteligente. A los robots hechos de tales geles se les llama a veces gelbots. Ahora, Gracias y sus colegas han demostrado por primera vez cómo se puede manipular estratégicamente la hinchazón y la contracción de los geles para hacer que los gelbots se arrastren sobre superficies planas hacia una dirección determinada. Los gelbots, creados mediante impresión 3D para este trabajo, serían fáciles de producir en serie. David Gracias prevé una serie de aplicaciones prácticas en el futuro, como desplazarse por el cuerpo humano para administrar medicamentos en puntos específicos. Los gelbots también podrían ejercer de robots marinos que patrullaran y vigilaran la superficie del océano. Gracias y sus colegas exponen los detalles técnicos de sus últimos avances en la revista académica Science Robotics bajo el título Unearthed Unidirectionally Crawling Gels Driven by Asymmetry in Contact Forces.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Un grupo de científicos lograron aprovechar la energía de los pasos al caminar sobre un revestimiento de madera para suelos. El equipo de Guido Panzarasa, de los Laboratorios Federales Suizos para Ciencia y Tecnología de Materiales, ha ideado un nanogenerador que permite a la madera generar energía a partir de las pisadas que recibe de una persona. Estos científicos también mejoraron la madera utilizada en su nanogenerador con una combinación de un recubrimiento de silicona y nanocristales incrustados, lo que dio como resultado un dispositivo 80 veces más eficiente que la madera sin tratar. La nueva capacidad de generación eléctrica es suficiente para energizar bombillas LED y pequeños aparatos electrónicos. Para transformar la madera en un nanogenerador, el equipo primeramente intercaló dos trozos de madera acondicionada entre los electrodos. como algunas prendas de vestir recién sacadas en una secadora, los trozos de madera se cargan eléctricamente. Esa carga se realiza mediante contactos y separaciones periódicas accionados por las pisadas. El fenómeno que lo permite es lo que se conoce como efecto triboeléctrico. Los electrones pueden transferirse de un objeto a otro generando electricidad. Sin embargo, crear un nanogenerador a base de madera es más difícil de lo que pueda parecer. La madera es básicamente triboneutral. Esto significa que no tiene ninguna tendencia real a adquirir o perder electrones. Esto limita la capacidad del material para generar electricidad, por lo que el reto afrontado por el equipo de Suiza fue fabricar madera capaz de atraer y perder electrones. A fin de dotar a la madera de propiedades triboeléctricas, los científicos recubrieron una pieza de la madera con una silicona que gana electrones al contacto y acondicionaron la otra pieza de madera con nanocristales de un tipo denominado SIF8. Se trata, en esencia, de una red híbrida de iones metálicos y moléculas orgánicas. Este material tiene una mayor tendencia a perder electrones. Los investigadores descubrieron que un prototipo de suelo de madera con una superficie ligeramente inferior a la de un folio puede producir suficiente energía como para alimentar lámparas LED domésticas y pequeños dispositivos electrónicos como, por ejemplo, una calculadora. Lograron encender una bombilla cuando un adulto humano caminó sobre el parque convirtiendo las pisadas en electricidad.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de Telegram. De esta manera nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología en este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
And do unto others as you'd like. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.